Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un domingo más estamos en Iglesia Noticia, el programa en el que les informamos de toda la actualidad de la diócesis de Ciudad Real. Ya saben, un equipo formado por Elena Jiménez en el control, Chelo Torrijos en la coordinación, Juan Crespo en los micrófonos y quien les habla, Prado Castillo, les da la bienvenida y les agradece que estén al otro lado. Hoy es 21 de mayo, séptimo domingo de Pascua, solemnidad de la Ascensión, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En el Evangelio de hoy, Jesús sigue enviándonos a todos los pueblos con la fuerza de su palabra y la promesa de estar con nosotros. Muy buenos días, Juan, pues cuéntanos el avance del programa de hoy.
Muy buenos días, Prado, y buenos días también a todos los oyentes de COPE. Pues en el programa de hoy, además de repasar algunas de las noticias de la diócesis, vamos a hablar con Miguel Ángel Jiménez Salinas, delegado de Medios de Comunicación Social. Además, también hablaremos sobre la fiesta que celebraremos el viernes que viene, sobre la dedicación de la catedral. Pero antes, Prado, si te parece, vamos a comentar la carta de nuestro obispo en el Con Vosotros, titulada La Pascua del Enfermo. La Pascua del enfermo es el paso a vivir la enfermedad de una forma nueva.
La Pascua del enfermo es un momento importante para sensibilizarnos como comunidad cristiana de la importancia de la atención humana y pastoral a los enfermos. El sufrimiento y la enfermedad alcanzan su sentido y plenitud en la pasión, muerte y resurrección del Señor. La Pascua del Señor es el paso de la muerte a la vida, es la resurrección a una vida nueva. Por analogía, la Pascua del enfermo es el paso de vivir la enfermedad de una forma nueva.
Don Gerardo insiste en que es muy importante la atención espiritual de los enfermos.
Importante igualmente es la atención espiritual. Los enfermos están muy receptivos y sensibles a los valores espirituales, precisamente porque cuando la salud física falla o está en peligro, la persona hace una valoración totalmente distinta de las cosas materiales y se da cuenta de que lo material sirve para muy poco. Es importante cuidar con verdadero interés la parte espiritual de la persona enferma, ayudarle a apoyarse mucho en la fe, en un Dios Padre que quiere lo mejor para él y que se interesa por todo lo que esa persona está viviendo y le va a ayudar a vivirlo con paz y esperanza.
Pueden leer completa la carta de don Gerardo en el Semanario de la Iglesia en Ciudad Real con vosotros, en la web de la diócesis y en las redes sociales.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora con el repaso de algunas de las principales noticias.
Con el lema Hablar con el corazón, en el amor y la verdad, hoy se celebra la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Miguel Ángel Jiménez Salinas es el delegado de medios de nuestra diócesis y director del programa El Espejo de Ciudad Real, que se emite los viernes a la 1:30 aquí en COPE. Hola Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Prado, muy buenos días.
¿Qué es, Miguel Ángel, lo que la Iglesia nos pretende transmitir hoy con esta jornada?
Pues esta jornada, que cumple 57 años y que nace en el Concilio Vaticano II, la primera vez que se celebró fue en el año 1967, pues lo que la Iglesia pretende es que todos los creyentes nos sensibilicemos hacia el mundo de los medios de comunicación, que nos formemos un poco más profundamente en su uso, que los de manera adecuada los veamos como instrumentos de evangelización, de anuncio del Evangelio, de estar en medio de la sociedad. Es decir, esta jornada de las comunicaciones sociales pretende un poco todo eso, esa sensibilidad de los cristianos, de los creyentes, en relación a los medios de comunicación y hacia su uso.
Miguel Ángel, te decía, decíamos que la jornada número 57, ¿cuánto ha evolucionado, verdad, los medios de comunicación social de hace 57 años ahora?
Bueno, pues es, yo creo que como la noche y el día, porque en la época de la primera jornada, en el año 67, pues era la prensa, la televisión, la radio, esos eran los grandes medios. Pero es que a lo largo de la década de los años 80 y en los 90 empiezan a aparecer los reproductores de vídeo, decir, metemos el cine en casa, con ese tipo de soportes. Ahí ya también hubo una revolución, pero la de los últimos años ha sido con las redes sociales, es una revolución tremenda. Tanto que el Papa Benedicto XVI, por ejemplo, dedicó un mensaje, cosa curiosa, a hablar del silencio, que es también algo que nos ayuda en nuestra, en construirnos como personas y como creyentes. Son años no simplemente de un crecimiento o de una evolución de los medios desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, ¿no? Es un cambio como de la noche al día.
Y además, Miguel Ángel, resulta muy difícil en todos estos años que han ido pasando, preguntamos a personas que hacían medios de comunicación antes de que existiera Internet y nos cuesta comprender cómo podían buscar las noticias sin tener Internet, ¿no?
Claro. Bueno, desde un punto de vista profesional, pues existían los teletipos, es decir, había otros recursos para que la COPE, por ejemplo, llevara la información a los hogares. Desde un punto de vista, digamos, más casero, había más dificultad, pero también había mucha ilusión. Es decir, nunca ha habido dificultad en ese sentido para acceder a la información antes de Internet. A lo mejor había que trabajar de una manera distinta, pero no más, sino sí que de una manera distinta para acceder a la información, para poder ofrecer, por ejemplo, desde COPE y desde los programas religiosos, pues toda la información.
En cualquier caso, bueno, pues es importante que la Iglesia esté siempre, pues no, al principio decías, ¿no? Pues solo había prensa, luego radio, luego la televisión y luego cómo la Iglesia se ha ido adaptando, pues eso, a Internet, a las redes sociales, que en principio a lo mejor nos podía parecer algo, bueno, siempre como que lo carga el diablo, alguna vez se ha dicho, pero qué importante es también como medio de evangelización hacer un buen uso de las redes sociales y de Internet.
Claro, sí, yo creo que tenemos que estar allí donde está la gente, ¿no? Y que hay distintos carismas y vocaciones en la Iglesia. En ese sentido, pues el que tiene vocación de trapense, ¿no? O de ermitaño, pues efectivamente, pues se aparta del mundo no para ser ajeno al mundo, sino para centrarse en Dios y en la oración. Pero los que tenemos vida activa, pues tenemos que estar en medio del mundo, allí donde está la gente. Y un ámbito privilegiado y especial donde la gente está es en las redes sociales, y deben ser efectivamente instrumentos donde Dios también se hace presente a través de personas concretas de nosotros.
¿Y qué es lo que la Iglesia ahora mismo nos está pidiendo a los distintos miembros que podemos formar parte de las delegaciones de comunicación social?
Pues yo diría que un aspecto fundamental es formarnos en el uso de los medios de comunicación, de sus lenguajes, de sus peculiaridades. Siempre en la Iglesia ha habido muchas personas con mucha ilusión en el uso de los medios de comunicación y se han usado en las parroquias, ha habido periódicos, se han hecho programas de radio, también de televisión, que en nuestra diócesis en algún pueblo hay programa de televisión vinculado a las parroquias. Esa ilusión debe estar muy bien apoyada en la formación. Y yo creo que cada vez más. Es decir, no podemos, por decirlo así, crear productos que pretendamos anunciar el Evangelio al margen de los códigos que cada medio de comunicación tiene. No se puede expresar el Evangelio igual en televisión, igual en radio, que en las redes sociales, por ejemplo, o en un medio escrito. Por eso es fundamental la formación unido a la pasión por llevar el Evangelio a todos los rincones y a todas las personas que lo necesitan. Yo creo que estamos en un tiempo especialmente necesitados de esperanza, como dice el Papa en el mensaje para esta jornada, que es muy sencillo, pero de sencillo y accesible a todos, yo creo que sería muy interesante que todos nos pudiéramos acercar al mensaje. El Papa nos dice, hay que hablar al corazón, hay que hablar con el corazón en la verdad y en el amor. Es decir, el Papa nos habla de una comunicación cordial. Estos años anteriores el Papa había destacado en los mensajes pues ir a buscar, ver, y en este año nos habla de una comunicación cordial, hablar con el corazón en la verdad y en el amor. Yo creo que se nos está pidiendo desde la verdad del Evangelio profesionalizarnos, formarnos para llevar la esperanza, la fe, el sentido de la existencia a tantas personas como hoy lo están necesitando.
Pues es que esa era mi siguiente pregunta, que nos hablaras del lema de este año, pero ya lo has hecho. Así que nos quedamos pues con ese mensaje que tú nos lanzas, ¿no? De la necesidad de formarnos para estar ahí presentes en medio de este mundo que es las comunicaciones sociales. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por habernos acompañado en esta mañana. Feliz domingo de la Ascensión y feliz Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Muchísimas gracias, muchas felicidades también a vosotros. Y muchas gracias, que yo creo que la diócesis entera a la que le acercáis información cada domingo también os tiene que estar a vosotros dos, a ti Prado, a ti Juan, muy agradecido. Muchísimas gracias.
Y a ti por confiar en nosotros.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
Gracias.
Hoy se celebra el 75 aniversario de la adoración nocturna en Tomelloso y Argamasilla de Alba. Por este motivo se ha organizado una vigilia diocesana de espigas en Argamasilla de Alba. Comenzará esta tarde a las 8 menos cuarto con una procesión de banderas desde el centro parroquial del Santo Ángel. Posteriormente, don Gerardo presidirá la Eucaristía a las 7. A las 8 tendrá lugar la procesión eucarística con la bendición de los campos. Finalmente, a las 9 y cuarto comenzará el turno de vela. Estamos todos invitados a participar.
Y esta semana se ha inaugurado en el Obispado una exposición temporal denominada Contemplata. Escuchamos a Cristina Flox, su comisaria, que nos cuenta todos los detalles.
Aquí tenemos varios bloques que se pueden contemplar, como es la Inmaculada Concepción, la Anunciación del Ángel a María, la Virgo Lactans o la Adoración de los Magos. Luego tenemos otra parte, que es la de los iconos bizantinos y rusos. Y luego tenemos la parte de la Exaltación a la Virgen María, obras como, por ejemplo, escenas que aluden a ese modelo de vida de María, como puede ser Santa Bárbara, puede ser la presentación de la Biblia o la Virgen de San Jerónimo que tenemos detrás, la Comunión o el Inmaculado Corazón de María. Son obras todas vinculadas en torno a la Virgen María.
El viernes que viene celebramos la fiesta de la dedicación de nuestra catedral, la Iglesia de Santa María del Prado, antes parroquia del mismo nombre, consagrada el 26 de mayo de 1967 y declarada Basílica Menor el 25 de febrero del mismo año. Y si hay alguien que nos puede hablar sobre esta fiesta y sobre la catedral, pues no es otro que aquí mi compañero Juan Crespo, que en esta ocasión va a actuar como entrevistado. Pues bueno, Juan, es tu turno, cuéntanos en qué consiste esta fiesta de la dedicación de la catedral.
Pues muy brevemente, es una fiesta muy poco conocida y todos los edificios que están destinados al culto pues están encomendados a alguna vocación. Y la historia de nuestra actual catedral cambió de rumbo en el año 1875 cuando fue declarada sede prioral de las órdenes militares. En ese momento deja de ser parroquia, la parroquia de Santa María del Prado, que era lo que ocupaba ese edificio, pasa a la iglesia del desaparecido convento de Mercedarios, lugar donde se encuentra en la actualidad, y como no había constancia de consagración en ningún momento a lo largo de su historia de la actual sede prioral de las órdenes militares, pues el obispo don Juan Hervás la consagró el 26 de mayo de 1967.
O sea que pasó casi un siglo de un momento a otro. Pero si hablamos de la parroquia de Santa María del Prado, ¿a cuándo nos tendríamos que remontar?
Pues aproximadamente nos tendríamos que ir al siglo XVI. Hubo un templo anterior a esta época del que no sabemos cómo sería y sí tenemos constancia documental que este templo que conocemos pues estaba terminado de hacer en el siglo XVI. Las bóvedas realizadas por Antonio Fernández se estaban cerrando en esa época. Nos queda también algún resto de la anterior ermita medieval que pensamos que debía de ser, que son las dovelas que forman parte de la puerta de la fachada de los pies que da a la placita de la calle de los Reyes.
Pero nuestra actual catedral tiene, el edificio tiene muchos añadidos posteriores, ¿no?
Sí, todo lo que vemos es un caparazón que está cubriendo la parte original del edificio. La parte original simplemente es la nave central. Y a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, se le han ido añadiendo distintos cascarones y distintas estructuras que están tapando la nave.
¿Y en el interior? ¿Qué podemos destacar? ¿Qué
pues por un lado, Prado, si te parece, te voy a comentar antes lo del exterior, ya que estábamos con él. En el exterior, si nos fijamos, podemos ver el camarín, que es posterior, es del siglo XVIII. Continuamos por el Prado y vemos todas las estancias de la sacristía actual del siglo XIX-XX. Vemos también las dos capillas laterales, una a cada lado del principios del siglo XX, la sacristía vieja del siglo XVII y la torre, una torre del siglo XIX.
¿Y el interior, Juan? ¿Qué es lo que nos hemos dejado en el
pues
tintero?
Pues en el interior lo primero que nos llamaría la atención sería que los muros están en piedra y originalmente estaban enlucidos y encalados. Uh-huh. El coro no era como lo tenemos hoy en día, ese coro es del siglo XX. Y toda la parte del presbiterio alrededor del retablo, antes de que se hiciera el retablo, no estaba como está ahora, sino que había sus capillas con sus puertas y con sus rejas para entrar a las distintas capillas, que eran los distintos enterramientos que tenían las familias pudientes del barrio de Santa María.
Y bueno, pues yo creo que no debemos dejar de pasar la ocasión sin hablar de Santa María del Prado, de la Virgen del Prado.
Yo siempre digo que la historia de Santa María del Prado está íntimamente ligada a la actual catedral, pero también está íntimamente ligada a la historia de Ciudad Real. No se puede entender la historia de Ciudad Real separada del hecho religioso de la aparición de Santa María del Prado, porque fue en ese momento cuando la ciudad empezó a crecer, a raíz de la aparición de la Virgen.
Pues muchas gracias, Juan, por habernos acercado todos estos detalles de nuestra catedral, pues con su advocación, la Virgen del Prado. Les recordamos que para conmemorar esta dedicación se está celebrando la novena en honor a la Virgen del Prado. Comienza a las 7:30 con el rezo del rosario y continúa a las 8 con la celebración de la Eucaristía. Y hasta aquí el programa de hoy. Volveremos a estar con ustedes, si Dios quiere, en un nuevo programa de Iglesia Noticia el próximo domingo 28 de mayo, solemnidad de Pentecostés. Les esperamos. Hasta entonces, feliz semana. Cuídense.
Pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr. Comme dans nos jeux d'antan, je suis tombé.